Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a este programa Zapata y su legado. Y como dice la introducción, ¡viva Zapata y también su legado! Precisamente en este programa damos la bienvenida a José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que nos está acompañando. También damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades. Hola, doctor. Y obviamente hoy tenemos, como esperemos que ya se nos haga costumbre, un invitado de lujo. Él es Plutarco Emilio García Jiménez. Para quien todavía no conozca al señor Plutarco Emilio, es todo un referente en el tema social, en el tema de defensa de los derechos agrarios y sobre todo en dar a conocer el legado de Zapata. Plutarco estuvo acompañándonos, y digo acompañándonos porque nos estuvo acompañando a varios pueblos, el sexenio pasado estuvo encargado del RAN Nacional. Entonces, para todas las comunidades agraristas que tuvimos que acudir con él, bueno, pues siempre fuimos muy bien recibidos. Entonces, enhorabuena, Plutarco Emilio, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este nuevo programa de Zapata y su legado. El día de hoy tenemos el tema súper interesante, que son los planteamientos filosóficos y sociales de Zapata y el zapatismo. Ya en el programa pasado hablamos de la idea fuerza, que nos comentabas, Plutarco, para la lucha del zapatismo, y que tiene que ver o que se vio materializado en el Plan de Ayala, ¿no es cierto? Porque el Plan de Ayala, recordemos, pues no es un documento, uno, que simplemente es una letra en un papel o que ya haya pasado de moda, sino hay planteamientos profundos en el Plan de Ayala. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, pensar como que en qué se fundamentó, conceptualmente, filosóficamente, políticamente, el Plan de Ayala. Los zapatistas, a lo largo de la lucha, invocaban mucho la lucha de Benito Juárez, invocaban la Constitución de 1857, invocaban lo que José María Morelos, uno de los padres de la independencia, hablaba sobre la tierra.
Sí.
Cómo desde la independencia, fíjense, se luchaba por parte de las comunidades indígenas por rescatar las tierras que les habían quitado los encomenderos.
Claro, claro.
Que venían con Hernán Cortés y los frailes y toda esta gente que acaparó la tierra de la mayor parte de lo que era la Nueva España. Entonces, desde ahí viene eso. Los compañeros de Zapata, los intelectuales zapatistas, claro, abrevaban en esa experiencia histórica, ¿no? Pero también había una fuerte influencia del magonismo, de la lucha de los hermanos Flores Magón, que tenía una gran difusión a través del periódico Regeneración. Los primeros zapatistas se formaron en círculos donde leían el periódico Regeneración, concretamente en Ayala, Torres Burgos, Rafael Merino, Zapata, tenían un círculo donde se reunían apoyando la lucha antirreeleccionista, pero pues ellos eran más bien más magonistas, tenían esa formación. Entonces de ahí vienen las ideas, de ahí viene el discurso
claro.
zapatista,
claro.
¿no? Del magonismo. ¿No?
Sí, sí, claro, que es que además está... inicia, o sea, el movimiento zapatista es con un movimiento igual que Francisco Madero, solamente para la no reelección, pero fue enriqueciéndose con las ideas de Flores, los hermanos Flores Magón, al grado de que pues, los intelectuales que acompañan a Zapata, precisamente lo que logran es un movimiento social y una filosofía que ni siquiera creo yo se lo habían planteado.
Sí.
¿No? Ellos mismos, o sea...
Bueno, a lo mejor Zapata sí, bueno, recordemos, digo, para quien nos esté escuchando y quien todavía no conozcamos un poquito de la historia, el movimiento de Zapata por la lucha de las tierras, lo que nos decía ahorita Plutarco Emilio, viene de mucho antes, de donde se conforman aquí como dentro de la revolución, el ejército, digamos, de Morelos, el ejército revolucionario, digamos, que está con Madero. Porque antes de estar con Madero, aquí Zapata ya había iniciado el reparto de tierras, ¿no? En contra de las haciendas. O sea, recordemos que cuando se toman las tierras de la hacienda del hospital fue en 1910, antes de que se incorporaran los personajes que ahorita nos acaba de decir precisamente en Ayala. Porque es hasta 1911 cuando en Ayala deciden todos estos hombres que nos acaba de mencionar Plutarco Emilio sumarse a la revolución maderista. Antes ellos lo iniciaron propiamente repartiendo tierra. Y es hasta 1911 cuando dicen vamos con Madero, creyendo todavía en Madero, ¿verdad? Todavía no, ellos no vislumbraban lo que iba a devenir después, lo que nos platicaba en un principio Emilio, que después también fue esta revolución dentro de la revolución, porque Madero al final traicionó estos ideales, ¿verdad? Al final ya no quiso cumplir el reparto agrario, que ese era el corazón, porque como ahorita nos decía Emilio, esta demanda por el reconocimiento de sus tierras venían siglos antes, con los españoles, luego con la independencia, y como la independencia no cumplió a los pueblos indígenas, ¿qué hicieron? Pues otra revolución. Y después, ¿qué hizo Zapata? Pues como nos decía, la revolución dentro de la revolución, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pues creo que por eso ahora evocar la figura de Emiliano Zapata va más allá que recordar a un héroe. Su nombre simboliza para los mexicanos la lucha y esperanza. Representa valores y una fuerte presencia de su ejemplo revolucionario. Eso tiene un gran peso. Hay un artículo que me gustó mucho, que apareció en una revista de acá, donde da una relación, el artículo, de qué significa ser zapatista, qué cualidades tiene que tener.
¿Y cuáles son, Emilio?
Un zapatista. Pues, primero, la honestidad. Primero, segundo, la congruencia. El amor al pueblo. Estar despojado de todo egoísmo. Ambición de poder.
Personal, claro.
Si algo estaba en contra del general Zapata y que luego coincidieron con Villa, es que no se luchaba por el poder. Ellos tenían cuidado de que quien asumiera el poder tenía que tener, entre otras, estas características, estas virtudes.
Claro.
¿No? La idea fuerza del zapatismo radica en su congruencia e integridad que deben tener los luchadores que quieren servir al pueblo. También radica en la firmeza de sus ideales, su lealtad con el pueblo y la entrega de su vida por la lucha en favor de los pobres, como lo hizo el general Zapata, que lo dijo y lo cumplió. ¿Cuántos políticos han dicho que ofrecen su vida favor del pueblo, pues, y más bien la dan pero en contra del pueblo, o más bien viven a costa de la explotación, a costa de del desprecio al pueblo, ¿no? En general.
Y por eso yo creo que, Emilio, estos principios son eso, principios, ¿no? Como el principio de libertad, el principio, como ya nos decía, de justicia, el principio de honestidad. Es difícil que se alcancen, pero por eso es que Zapata ha trascendido a la historia, ¿no es cierto?
Claro, 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 porque digo, independientemente, como bien lo ha dicho el maestro Plutarco Elías, no solamente lo dijo, sino también pretendió llevarlo a cabo con esos principios. Es decir, fue un ejemplo de esos principios. Tuvo sus errores como cualquier humano, pero estuvo muy firme desde en la lucha social, y murió con sus ideales, ¿no? Murió con esos
principios. Su sacrificio.
Así es.
Su sacrificio, que fue resultado de una traición, no de una batalla, no de un combate, sino de una traición, a quien escucha eso le provoca rebeldía, le provoca coraje, no conmiseración, sino aviva, digamos, el sentido de rebeldía.
Así es.
Por eso es importante resaltar lo que algunos compañeros de Zapata, que cuando vieron el cadáver ahí en el Palacio Municipal de Cuautla, algunos decían no es, pero no lo decían en un sentido religioso, digamos, lo sentían en un sentido de que bueno, no es. Porque él cuando vuelva de Arabia,
así es, sí.
va a seguir luchando, como queremos seguir luchando nosotros. Y por eso, ya después de que asesinaron a Zapata y que quedó uno de los generales en su lugar, y que bajó mucho la participación, algunos generales mantuvieron a su guerrilla después de los años, después de 1920, todavía cuando Obregón,
sí.
había guerrillas,
sí, así, ¿no? así es.
Entonces ese espíritu de firmeza, ¿no? De combativo, de no renunciar,
así es.
Creo que es una de las herencias importantes de
Nava. y es un poco lo que nos decía esa no rebeldía, sino lo que hoy decimos, la digna rabia, ¿no? Esa de decir, a ver, traicionaron a nuestro caudillo, a uno de nuestros líderes y el líder más importante, por lo menos, de la revolución aquí en el sur y hoy en día a nivel nacional e internacional, se ve plasmado por eso, precisamente, ¿no? Por esos ideales. Y como decimos, o sea, para nosotros, para las y los zapatistas, decimos Zapata vive y la lucha sigue, claro, ¿no? Porque para nosotros, si les preguntan en las comunidades, Zapata vive, ¿no? Y también su legado, ¿no? Con él su legado, porque el legado de Zapata es tan grande que trascendió en el tiempo, trascendió
no hay fronteras, además, o sea, es que claro. el propio legado no solamente estuvo en México, sino incluso ahí, hace muchos años, cuando todavía estaba la Unión Soviética, en las universidades rusas, se estudiaba, había un curso especial sobre el movimiento social de Zapata.
Todavía a nivel internacional, Zapata es un ícono. Es obligatorio para las revoluciones en el mundo, un movimiento social, un movimiento histórico. Sí. El personaje de Zapata, pueden pasar desapercibidos otros, pero Zapata no. Está inspirando inclusive a ideólogos, politólogos, revolucionarios que están en lugares tan alejados como la extinta Unión Soviética. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa para seguir en este tema tan importante, planteamientos filosóficos y sociales de Zapata. Regresamos. viva Zapata y también su legado. Continuamos precisamente en este programa de los planteamientos filosóficos y sociales de Zapata y el zapatismo. Estamos aquí acompañados de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, con un invitado de lujo, Plutarco Emilio García Jiménez, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y también de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y bueno, pues continuando con esto, estábamos hablando precisamente de la idea de fuerza dentro de la lucha y dentro del plan de Ayala de Zapata. Y también estamos retomando toda esta idea, estos principios que hoy en día son referentes, no solamente para Morelos, para México, para América Latina, sino para el resto del mundo, sobre los planteamientos filosóficos de Zapata. Y dentro de esos planteamientos filosóficos de Zapata, y que están inmersos dentro del plan de Ayala, y dentro de todos los discursos, y en los pueblos, y en cada lugar donde respiramos, vivimos, sabemos y conocimos algo de Zapata, está el de justicia social, ¿no es cierto? ¿Qué podemos abordar sobre ese tema de justicia social?
Bueno, quiero empezar diciendo que la frase que mencionaste, Zapata vive, la lucha sigue,
sí,
es la materialización de un ideal.
Así es.
Es la materialización de del espíritu zapatista, espíritu como conciencia universal, diría Hegel, espíritu como creación humana de valores, como energía que impulsa a actuar, como adhesión total a una causa. Esta frase de Zapata vive, la lucha sigue, tiene un gran poder convocante.
Sí.
Sobre todo encierra pasión, riesgo, esperanza, unión de voluntades y deseo de luchar.
Así es. ¿No?
Invocar a Zapata no solo es invitar, recordar su memoria, sino se invita a la acción.
Así es.
A la acción organizada. Y no es un esperar como cuando una persona religiosa va y le pide a un santo o a la Virgen
claro.
de Guadalupe, ayúdeme,
claro. sí,
y,
sí,
y espera que le hagan el milagro. Los que invocan a Zapata se organizan.
Sí, yo creo que no por nada. Así se autonombró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque tiene
Así
precisamente
es.
Los mismos ideales, ¿no? Además, invita a la lucha social, a la lucha, la transformación social, que es lo que esperaba Zapata, y pues no estuvieron nada mal los indígenas en Chiapas cuando tomaron esa bandera.
Sí,
¿no?
Claro, y la transformación de conciencias, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y el de decir también, como nos decía ahorita Plutarco, de no estamos solos, ¿no? Cuando invitas, cuando gritas o invocas, ¿no? O dices este lema de Zapata vive, la lucha sigue. Ese no estamos solos, o sea, primero, uno, ya hay gente que recorrió el camino y que nos enseñó, ¿no? Porque eso también tenemos de la historia es para aprender lo bueno y lo malo y seguir caminando y construyendo. Entonces, esto es lo que nos decía de precisamente el movimiento en Chiapas, ¿no? Y que también Emilio ya nos comentaba un poco cómo se vive allá, o se vivió, o se ve el zapatismo, es esta transformación de conciencias, ¿no?
La lucha por la tierra, la lucha agraria, es parte de la justicia social
sí.
por la que luchó Zapata, y durante 100 años se ha venido luchando en nuestro país. ¿Qué significa hablar de justicia social? Significa, primero, la igualdad entre los mexicanos, en nuestro caso,
claro.
significa que se aplique la ley, como tanto insistían los zapatistas, ¿no? Con su lema, justicia
y ley.
Y que también que se repitió mucho en 1914 en la reunión que tuvo Zapata con Villa en Xochimilco, de que se habló mucho del respeto a la ley. Ahora, ¿qué más comprende la justicia social? Comprende el bienestar de la gente, justicia a los trabajadores, reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas tan abandonadas por muchísimos años, ¿no? Significa el combate a la discriminación, ¿no? La justicia social es algo muy complejo, pero también que contiene muchos elementos, muchos componentes, diríamos que se pueden plasmar en un programa de gobierno. Yo creo que en estos últimos 7 años de llamados la Cuarta Transformación, se ha avanzado en algunos aspectos, digamos en los salarios, por ejemplo, el salario mínimo. Se ha avanzado en la inversión pública hacia el campo y últimamente a las comunidades indígenas.
Sí.
¿No? Pero estamos muy distantes todavía,
sí, claro,
de lo que sería de manera más completa alcanzar esa justicia social. Nos falta mucho, ¿no?
Así es, y por eso todavía la frase sigue vigente, de Zapata vive, la lucha sigue, ¿no es cierto, doctor?
Claro, totalmente de acuerdo. Esa lucha social, ese beneficio social, todavía necesitamos alcanzar muchas metas, ¿no? Hace falta, pero creo, si no me equivoco, y esa es mi opinión, este artículo 2 constitucional está sentando las nuevas bases de una justicia social para un gran conglomerado en nuestro país, que son los grupos indígenas.
Sí.
Creo que ese es una transformación, es el inicio de una transformación, así como fue el 27 hace 100 años. Ahora el artículo 2 reivindica a este grupo que ha estado discriminado de hace cientos de años,
¿no? Sí, exactamente, porque engloba precisamente en el artículo 2 varios de lo que nos acaba de decir Emilio: la igualdad, el derecho a la tierra, la no discriminación,
el bienestar
de las comunidades indígenas, ¿no? Porque decíamos que cuando se habla de la revolución, por lo menos de 1910, y como que se quiere omitir a las comunidades indígenas, pero todos eran comunidades indígenas. O sea, en México en esa época todas eran comunidades indígenas. Se dice ahora, pues fue una revolución campesina. Bueno, fue una revolución agrarista básicamente, pero todas éramos comunidades indígenas. Y hoy todavía en día somos comunidades indígenas, pero también es una lucha por el reconocimiento en la historia, ¿no es cierto? Porque nos han borrado. Y parte de esta justicia social también es reescribir la historia. Por eso agradecemos enormemente a quienes han escrito, como en el caso de Emilio también, ¿no? Hay que mencionarlo, que ha escrito para rescatar esta historia, este legado, estos principios de Zapata y el zapatismo, pero también nos toca escribir nuestra propia historia, nuestras comunidades indígenas, ¿no? De seguir sumando, de seguir diciendo aquí estamos, un poco lo que hicieron o nos empezaron a enseñar las comunidades zapatistas de Chiapas, que dijeron nunca más un México sin nosotros.
Ya basta, ¿no? Ya basta, que marca el inicio de una nueva era, por lo menos es lo que pretendían. Y creo que al final de hace 30 años lo intentaron y lo lograron. Que con esa transformación del 2024, que fue exactamente 30 años después, hay un nuevo artículo segundo constitucional que les da, lo reivindica la historia, ¿no? El movimiento zapatista de Liberación Nacional y a todos los grupos indígenas. Hoy, pues en un pedestal diferente al nivel máximo, nivel normativo, que les permite pues iniciar una nueva historia.
Mencionabas la presencia a nivel internacional,
sí,
de la figura y del legado zapatista. Creo que ha sido muy importante en los últimos años la cómo se reconoce el digamos el papel, el aporte del movimiento zapatista en diferentes países de América Latina. En el último capítulo de este libro, Zapata en el corazón del pueblo, se titula El zapatismo en América Latina.
Oh.
Ahí anotamos lo que Fidel Castro dijo sobre Zapata, lo que los compañeros del MST hablan de Zapata, poetas como Pablo Neruda, cómo se refieren a Zapata por lo que representa. Entonces, sí, yo creo que todo esto que reflexionemos, sí es importante que sea conocido en diferentes países. Estuve yo en el 2001 en el primer foro social mundial en Porto Alegre, Brasil, y había una delegación mexicana pequeña y había 6,000 delegados de todo el mundo. Entonces, cuando los países más aplaudidos, cuando se dio la lista, eran Cuba, Brasil y México. Y cuando a mí se me ocurrió gritar Zapata, yo dije, bueno, pues, a ver si alguien dice la lucha sigue. No, hombre, cuando dije Zapata, se dieron cientos de voces.
Todas, seguramente, miles, ¿no?
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí es donde se ve como hay un cariño.
Pues, y el eco, ¿no? Que causó a nivel mundial, por supuesto, fue muy significativo.
Sí, claro, por eso... ahorita que hablamos de ideales, de principios filosóficos, uno, los ideales, no sé si todos los alcanzamos a cubrir. Zapata sí, o sea, fue uno de los más acercados a cumplir sus propios ideales, ¿no? El reparto agrario lo hizo desde 1910, él empezó a repartir la tierra, él lo empezó aquí en el estado de Morelos. Los de lealtad, honradez, todos los que nos mencionaba, o sea, cómo él encarnó esos principios filosóficos, por eso es que la gente, pues lo seguían masas, ¿no? Y como decía, es que era guerra de guerrillas, bueno, así le pueden decir en otros lados, aquí decimos que era el corazón profundo de nuestros pueblos, ¿no? Todos nuestros pueblos profundamente zapatistas, en donde estuviera, digo nuestro pueblo, que yo soy de Alpuyeca, el municipio indígena de Alpuyeca, próximamente, hay recuerdos, si uno recorre todo el estado de Morelos y por donde pasó Zapata, nos dicen el árbol, el río, el caballo, doña fulanita, porque le gustaba mucho bailar, ¿no? Entonces también después hablaremos de ese Zapata, el hombre. Hoy estamos hablando de Zapata,
legado, ¿no?
Y Zapata y su legado, precisamente. Entonces, bueno, pues estamos al cierre de este programa, nos quedan unos segunditos para despedirnos. Doctor, ¿qué puede decirnos para despedir el programa? Unos segunditos.
Ya, claro, pues Zapata y su legado, es un programa que al que invitamos nos escuchen, y agradecemos por supuesto la presencia el día de hoy de Plutarco Emilio García Jiménez.
Bueno, Plutarco, pues agradecemos enormemente tu participación en este programa ARTV Morelos, Radio Cañaveral, escúchenos, sintonícenos, próximamente estaremos con más episodios de Zapata y su legado, y como dicen, y como en fuerza se escucha, Zapata vive y con él su legado. Hasta luego.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.